La amorosa identificación en la sustitución. Gran tema para el día de hoy. Mateo 16, por favor. El hombre natural, en total sintonía con su identificación con Adán, está a expensas del pecado original y lejos de Dios, en tinieblas y muerto espiritualmente hablando. Las Escrituras del Antiguo Testamento declaran abiertamente y repetidamente las acciones misericordiosas de Dios para con el estado caído de la humanidad. Su palabra declara al Mesías que iba a venir a recomponer la situación en la que habían quedado las cosas debido a la desobediencia de Adán. Todos los sacrificios ofrecidos repetidamente por los sacerdotes no terminaban de erradicar definitivamente los efectos del pecado original en el linaje de los hombres. Por eso era necesario un redentor que fuera un ser humano con el cual sus pares pudieran identificarse. El hombre nunca podrá por sí mismo redimirse de los cargos heredados en su contra. El producto del pecado es la muerte espiritual y la física. No hay obra alguna con la que podamos pagar el precio requerido para pasar de muerte a vida. Dios procuró un alma equivalente a Adán para pagar con la vida de este sustituto el rescate del primer hombre y su descendencia. Mateo 16, versículo 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que pueda dar el hombre por su alma. El ofendido fue Dios cuando Adán pecó, y fue el mismo Dios, que es el ofendido, el que buscó la reconciliación de que las cosas volvieran a como estaban antes de que el hombre pecara. Así que no hay recompensa que el hombre natural pueda ofrecer por su vida. Por eso fue el mismo Dios quien ofreció la recompensa y rescató a los cautivos por la muerte. Todos los sacrificios del antiguo pacto eran el tipo del sacrificio sustitutivo final, definitivo y completo. Ese sacrificio final, sustitutivo y completo, lo hizo Jesucristo con su propia vida. Los ofrecimientos tenían la intención de restaurar la comunión perdida. Todos los sacrificios eran la sombra de aquel único, singular, que vendría y que valdría como sacrificio final y completo. Ningún ofrecimiento era suficiente. Por eso, Dios mismo, por su amor por nosotros, nos proveyó con el sacrificio sustitutivo perfecto. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. En el versículo 1 comenzamos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, habla de la ley antes del día de Pentecostés, entonces esos bienes venideros ya vinieron, ya no son más venideros. No la imagen misma de las cosas, por eso era la sombra o el tipo, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿ves? Tenían que hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, porque eran el tipo del que iba a venir. Pero en estos sacrificios, 3, versículo 3, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estos sacrificios insatisfactorios eran hasta que viniera el perfecto sacrificio sustitutivo de un hombre idéntico en todo al que pecó. Hebreos 2. Ya hemos estado por este terreno, pero es bueno recordar estas cosas, que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre, un ser humano como nosotros. Hebreos 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en cuanto, en un 50%, en un 10%, no en todo, en un 100%, en todo, semejante a sus hermanos, está hablando de nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos. Permítanme que yo haga esta corrección. Porque dice, para socorrer a los que son tentados. Nosotros somos tentados, entonces él es poderoso para socorrernos. Eso es el Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 6 en el Antiguo Testamento. Miqueas. El Señor Jesucristo expió los pecados del pueblo consigo mismo como ofrenda. Él nos sustituyó pagando en lugar nuestro. El de Él fue un sacrificio válido y satisfactorio, no como los anteriores de animales, que eran la sombra de lo que había de venir en nuestro Redentor. En verdad, realmente, y ahora vamos a meternos en ese tema en la palabra, los sacrificios en sí mismos no eran importantes para Dios, como lo fue y sigue siendo la obediencia, la misericordia y el conocerlo. Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjate, este hombre dice, pero ¿qué voy a llevar? ¿Qué le puedo dar que él ya no tenga? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, en el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, dice Dios a través de este profeta. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere que ejerzamos misericordia entre nosotros y que lo conozcamos a Él. Él quiere ser conocido por nosotros. Si usted es papá, si usted es mamá, ¿usted no quiere ser conocido por sus hijos? Bueno, pues a nuestro Dios, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías 1. Dios no cambia, sus deseos de ofrecimiento tampoco. Esto sigue queriendo al día de hoy nuestro querido Padre Celestial. Isaías 1, en el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová? Acá habla Jehová directamente a través de su profeta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. ¿Qué parte de esto no entendés, Israel? Se me ocurre a mí que estaba diciendo. Y para nosotros, que no tenemos que hacer estos sacrificios, porque el sacrificio final ya fue hecho, invita a considerar qué es lo que quiere Dios. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigás más vana ofrenda. el incienso, mes abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Acá diríamos nosotros, no me lo banco, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjate vos, fiestas solemnes que eran para recordación, le son iniquidad, o le eran más bien iniquidad para nuestro Dios. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, por si no entendiste los versículos de arriba. Me son gravosas, y mirá lo que dice, cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová en el 18, una vez que hayan esto, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, bien rojos, oscuros, casi marrones, así como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es Dios. El corazón de nuestro querido Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Su deseo de ofrecimiento voluntario de un corazón que de verdad lo ama no ha cambiado tampoco. Isaías 66. Nunca le causó placer a Dios la ceremonia y el boato. Siempre estuvo detrás de las acciones que eran nacidas de un corazón que lo ama y que lo respeta, como lo fue el de Jesucristo y que nosotros podríamos y debiéramos imitar. Isaías 66, en el versículo 3. Mirá lo que dice. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma, según la naturaleza heredada de Adán, amó sus abominaciones. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios es muy claro en su palabra. Hay que tener simplemente la voluntad de ir a la palabra y alinear nuestra voluntad a la voluntad de nuestro querido Dios y no a la nuestra propia. Primera Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, dice: y Samuel dijo, Samuel era el hombre de Dios, Saúl era el rey de aquel entonces que había pecado, y Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jeremías, capítulo 7, cerca de donde estábamos, era que estábamos en Isaías, es Isaías, Jeremías, capítulo 7. Obediencia, obediencia, obediencia. Eso es lo que demanda Dios de parte de nosotros. Eso le faltó a Adán y eso tuvo Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. Justamente por eso, Él fue el Cordero que limpió nuestros pecados. Obediencia, damas y caballeros. Jeremías 7, versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz. Mirá lo que, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Escuchad mi voz. Y vosotros me seréis, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dios quiere que te vaya bien, y para que te vaya bien, acá te dio el camino para que vos andes. Señalo acá, ¿eh? Acá nos dio el camino para que andemos. Andamos en este camino y nos irá bien. 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, Adán, Adán, recontra Adán, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso dice Jehová, eso es lo que ha ocurrido. No me oyeron ni inclinaron su oído. Esta es la respuesta típica de la naturaleza identificada con Adán, que vino a cambiar el obediente Jesucristo para nuestro bien por con su propia vida. Romanos capítulo 11. Romanos 11, el versículo 30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais, fíjate lo que dice ahí, desobedientes a Dios, habla de todos nosotros, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Es decir, todos fuimos desobedientes. Entonces, necesitamos la misericordia de Dios para ingresar a su terreno de bien, de puro bien para nosotros. Efesios 2, una inmensa parte de su misericordia se muestra habiendo Dios mismo seleccionado el Cordero para nosotros. Fue Dios mismo quien anuló en Cristo el juicio merecido. Misericordia es retención del juicio merecido. Entonces Dios fue quien anuló en Cristo el juicio que todos nosotros merecíamos por la desobediencia. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fíjate, lee bien, no dice que hayas obtenido vida. No, te dieron vida, nos dio vida. Y además, pensándolo bien, acá dice en Efesios 2:4, porque dice que estábamos muertos en pecados. Un muerto no puede hacer nada, no solamente obtener vida. Por eso Dios nos dio vida en Jesucristo. Salmo capítulo 40, Salmos 40, en la mitad de la Biblia. El Señor Jesucristo estudió las Escrituras disponibles en su época y pudo aprender de ellas lo mismo que nosotros acerca de cuál es el deseo de Dios para los suyos. Dos puntos. Obediencia. Salmo 40, en el versículo 6 empezamos donde dice: sacrificio, ofrenda no te agrada. Acuérdense, este es terreno que pisó nuestro Señor Jesucristo. Esto que leemos nosotros lo leyó Él. Esto que aprendemos nosotros de estos registros lo aprendió Él también de estos mismos registros. Sacrificio, ofrenda no te agrada. Él debe haber pensado, ok, ¿qué te agrada, Dios? ¿Qué te agrada, Padre mío, que yo haga, que te bendiga, que te dé gloria a vos? Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Sigue leyendo el Señor Jesucristo y entendiendo lo que nosotros. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Imagínate lo que pensaría él, que estaba hablando de él. Esto es un salmo profético, un salmo mesiánico, muchos lo llaman. El Mesías, cuando le leía, se estaba enterando de estas cosas del corazón de su papá. 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso dice. Y tu ley está en el medio de mi corazón. Para los contemporáneos del Señor Jesucristo, la ley estaba escrita en tablas de piedra. Para él, ¿dónde estaba escrito? En su corazón. ¿Cuál era la diferencia? Es que él había escrito esa ley en el corazón de él. No es que Dios agarró y dijo, bueno, vamos a escribírtelas, Jesucristo. Y a los otros le dijo, no, solamente en piedra para ustedes. Fue él que procuró que esas palabras que para otros estaban en piedra, para él estuvieran escritas en su corazón. Y acá dice que esa era la delicia del Mesías. ¡Qué bárbaro! Nosotros podemos hacer ese cambio en nuestra vida también. También puede ser la palabra de Dios la delicia para nosotros si nosotros lo procuramos como lo procuró Él. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Ahora que sabemos que Jesucristo era un ser humano igual que nosotros, sabemos que si a vos te cuesta, a Él debió haber costado, debió haberle costado también, porque era tan humano como nosotros. Él hizo el esfuerzo y lo logró. Quiere decir que si vos haces el esfuerzo, también lo vas a lograr. Esto, nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento que nosotros tenemos de las Escrituras, de quién fue y qué hizo el Señor Jesucristo, nos quita excusas. Ya no podemos decir, uy, no puedo, uy, debe ser muy difícil. Le fue difícil para Él. Él lo hizo de todos modos. Porque Él amó a su Padre como nosotros podemos amarlo. No es que Él recibió, tipo, autómata, amarlo a Dios. Igual que nosotros, tuvo que conocerlo las Escrituras y maravillarse con el Padre que tenía. Como nosotros, vos leís la palabra y decís, ¡ah, qué bárbaro! ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué Padre tan hermoso yo tengo! Cuando vos leís las Escrituras, te pasa lo mismo que a Él. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es asado con papas fritas. No, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira lo que él pensaba que era comer para él. ¿Cuál era su alimentación? Nosotros comemos 2, 3, 4 veces por día. Porque, lógicamente, necesitamos comer. No es que el Señor Jesucristo no comía, porque se lo ve varias veces comiendo en los evangelios. Pero fíjate qué es lo que pensaba que era su sustento. Su vida, mi comida es que haga la voluntad de que me envió. Estamos hablando de la obediencia del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque lo hacía según oía de su Padre. Porque no busco mi qué, mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. La del Padre. Nosotros también podemos y verdaderamente debiéramos hacer lo mismo. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el que me envió. ¿Ves? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Nuestro querido Padre Celestial, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26. Hemos tenido el privilegio de estudiar lo humano que fue nuestro querido Señor. Entonces, podemos identificarnos con Él, justamente porque Él fue un ser humano como nosotros. Y Mateo 26, versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en sus últimos momentos antes de su muerte. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿No te pasaría a vos en la misma circunstancia que Jesucristo? Fíjate, Él estaba angustiado en gran manera. Eso es lo que dice. Yo lo entiendo. No he pasado por una situación así, por el amor de Dios. No es mi intención decir eso, pero cada tanto nosotros atravesamos alguna situación que realmente nos angustia mucho. Entonces, nos podemos identificar con otro hombre o con otra mujer que haya pasado una situación similar que lo haya angustiado mucho. Pues bien, este es un ser humano que estaba por morir, estaba por pasar por algo así como dos días de torturas indecibles, entonces estaba angustiado. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. No puedo decir que comprendo, es decir, que abrazo con el total entendimiento a lo que él pasó, pero puedo decir que sí, yo sé lo que es tener una angustia porque estar pasando una situación muy desagradable, y no a este nivel. Él era un ser humano, por eso se entristeció y se angustió en gran manera. 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Fíjate qué manera de expresar, no dijo estoy muy triste. Mi alma, mi vida, lo que yo soy, lo que hace que yo respire, está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, por favor, y velad conmigo. No dice por favor acá el texto, pero acá es una expresión, le dice, quédense acá y velen conmigo, quédense conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Damas y caballeros, no fue posible. Hemos estudiado nosotros que su oración fue oída, pero no pudo ser respondida, si es que el hombre y la mujer iban a ser redimidos. Y él prefirió, con la angustia que él tenía, pasar por toda esa tortura, esa calamidad humana, esa miseria humana, toda desprendida en su contra, por nosotros. Él era un ser humano como nosotros. Él lo pasó para que nosotros no tengamos que pasar miserias en nuestra vida. En su hora de mayor agonía, Jesucristo escogió obedecer a Dios. Este es el verdadero sacrificio que complace a Dios. Un ofrecimiento de sí completo en obediencia amorosa a Dios. Esta es la naturaleza que heredamos del postrer Adán. Así como estuvimos, esta naturaleza de desear obedecer a Dios es la que heredamos del postrer Adán, del Señor Jesucristo. Así como estuvimos identificados con el primer Adán en su desobediencia y muerte espiritual, lo estamos con el postrer Adán en su obediencia y vida espiritual, abundante y por siempre. Juan capítulo 15. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. Si alguien se cree gran amante, si alguien se cree gran amoroso, dice aquí que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En su ofrenda, Jesús demostró su amor por la humanidad, dando por su propia voluntad su vida en rescate por todos. Damas y caballeros, eso es obediencia plena. Marcos capítulo 10. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Viste? Él dio su vida en rescate. Quiere decir que te habían tomado cautivo. Bien, pues sí, efectivamente eso era lo que nos pasaba a nosotros. Él pagó con su vida el rescate por la tuya. Él pagó, no nosotros. Por eso es por gracia. Para que la redención fuera posible. Mucha atención con esto, por favor. Para que la redención fuera posible en términos legales, la naturaleza de Adán y la de Jesús tenían que ser necesariamente idénticas entre sí e idénticas a la nuestra. Por favor, preste atención, lo repito. Para que la redención fuera posible en términos legales, la naturaleza de Adán y la de Jesús tenían que ser necesariamente idénticas entre sí e idénticas a la nuestra. La desobediencia voluntaria, plena y consciente de Adán trajo el pecado y la muerte sobre todos los seres humanos. La obediencia voluntaria, plena y consciente de Jesucristo logró rescatar la vida espiritual del hombre y su justicia delante de Dios. No hay sacrificio posible fuera del que realizó nuestro hermoso Señor que haya podido sustituir en estos plenos términos y que lograra la redención de almas inmerecedoras. Su obediencia y solamente su obediencia amorosa a Dios logró tanto para nosotros. Romanos capítulo 5. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mirá lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Aquí la palabra está hablando de su justicia y dice que la tenés por la obediencia de uno, Jesucristo. Los animales eran víctimas inconscientes. Jesús fue un sacrificio consciente que pudo haber elegido no obedecer, pero al obedecer sufrió voluntariamente y a sabiendas las torturas más horribles y finalmente la muerte. Primera de Pedro capítulo 1. Fuimos rescatados. Se pagó un precio por nosotros. Por eso ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos una herencia diferente a la que teníamos antes de renacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio que fue pagado por Dios para rescatarnos del poder de Satanás. Nosotros heredamos la naturaleza de Adán de nuestros padres y ellos a su vez de los suyos y así sucesivamente. Esta es la manera con la que nos identificamos con Adán. Lo hacemos genéticamente, mediante el linaje de los seres humanos. Jesucristo vino a reemplazarnos. Él hizo todas las acciones redentivas debidas en nuestro beneficio, habiéndolo puesto Dios en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto cuando pagó el precio por nuestros pecados, sufriendo y muriendo en lugar nuestro. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio. Esto es mi cuerpo, que en realidad debiera decir, esto representa mi cuerpo. No era el cuerpo de él, era el pan que él estaba partiendo, pero representaba ciertamente en esta tremenda, hermosa ocasión, para que nosotros hagamos memoria de lo que él representa e hizo por nosotros. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que tomamos el pan, nos alimentamos con algo, recordemos lo que el cuerpo del Señor Jesucristo logró por nosotros, la sanidad. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, que por vosotros se derrama. Por esto Dios, en 1 Corintios 11, del 17 al 34, que pueden leer tranquilos luego, mediante el apóstol Pablo, nos dice que hagamos esto que Jesús hizo en memoria de Él. Esta acción creyente de celebrar su ofrecimiento por nosotros conmemora todo lo logrado por Dios en Jesucristo en nuestro inmenso favor, aún cuando éramos pecadores y totalmente inmerecedores. Romanos capítulo 5. Dios, es maravilloso ver cómo la palabra encaja como anillo al dedo. Donde la mires está todo, no cabe ninguna que tenga el mismo autor, porque está todo tan conectado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es el mismo autor y porque Dios desea que nosotros conozcamos estas cosas para que vivamos a la altura de lo que estas cosas que hizo nuestro Redentor significan para nosotros. Lucas 22. ¿Qué es lo que había dicho? Romanos 5, muchísimas gracias. Romanos 5, en el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más claro, imposible. Esto es muy, muy simple. Jesucristo tomó nuestro lugar en el Gólgota, cancelando nuestra deuda impagable con Dios en un acto de suma justicia. Dios entregó a su Hijo por usted, por nosotros, por mí, por todos nosotros. Dios entregó su Hijo por usted. Junto con Él, le dio todo. Romanos 8. Junto con Él, le dio todo. Versículo 32, Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Entendés? Si te dio al extremo de darte su unigénito Hijo, ¿cómo no te va a dar con su unigénito Hijo todo? Todo. Si Jesús fue entregado por nosotros cuando éramos impíos y pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué no nos hará Dios por nosotros ahora que somos sus hijos? Primera de Corintios capítulo 5. Lógico, ¿no? La respuesta es una interrogación retórica. ¿Cómo no te va a dar todo? Te dio todo, querido. Tenés vida eterna. Tenés el Espíritu de Dios, comunicación con Dios, su palabra, entendimiento alumbrado en las Escrituras, podés hablar en lenguas, sabiendo a ciencia cierta que sos hijo de Él, aunque haya momentos en que vos dudes, hablás en lenguas y te recuerda el Espíritu que vos sos hijo de Dios. Te dio todo, te dio todo. Primera Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, esa es tu Pascua, ¿ves? Esa es tu Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, te está diciendo que ya está, no le quedó ninguna deuda pendiente. No es que Dios agarró la tarjeta de crédito cuando tuvo que rescatar tu vida y puso la tarjeta de crédito en un banco con un crédito hipotecario a pagar en 1200 años y todavía está pagando. No. Pagó cash. Con la vida de nuestro querido Señor, nuestras vidas. Eso valemos nosotros. Dios sabe eso, Dios sabe lo que vos valés. El Señor Jesucristo sabe lo que vos valés. ¿Y sabés una cosa? El adversario sabe lo que vos valés. Te toca a vos ahora saber lo que vos valés. Vos tenés que saber lo que costaste. El precio que se pagó por vos, para que vos seas, para que vos hagas lo que el Señor Jesucristo fue, lo que el Señor Jesucristo hizo y mayores obras aún. Nos toca a nosotros enterarnos de esta bendita palabra de Dios, saber quiénes somos, el precio que fue pagado por nosotros, para de una vez y por todas despertarnos y vivir como un hijo de Dios. Que haya millones de Cristos, de Jesucristo por toda la tierra, proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, sanando, echando fuera demonios, levantando a la gente de los muertos, proclamando el reino de Dios. Como ya fue sacrificado el Cordero en nuestro bien, entonces limpiémonos de la vieja levadura. Él pagó su vida como precio por la nuestra. Pudo hacerlo, ¿saben por qué pudo hacerlo el Señor Jesucristo? porque estaba totalmente identificado con todos los miembros de la raza humana, porque él era humano. Ahora, nosotros deberíamos responder a su inigualable dar viviendo y haciendo la palabra que él vivió e hizo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito que Él tenía que morir por nuestros pecados. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Fíjate la reacción ante tamaño descubrimiento en la palabra de Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más, en contraste, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es mente renovada. Pablo sabía, entendía de la palabra qué es lo que había hecho su Señor por él. Entonces, ya no vivo yo, mas en cambio, vive Cristo en mí. Este versículo realmente, aún no siendo el único sobre el tema, es el más grande acerca de nuestra identificación con Cristo. Es tan lógico esto, pues ninguno de nosotros estuvo físicamente crucificado con nuestro Señor. Dios nos puso, entre comillas, Él nos puso ahí en la persona de Cristo. Dios, contra quien Adán pecó, dispuso del medio de reconciliación para que regresemos al seno de su corazón y amor. La forma en que se expresa este versículo es personal. Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Jesucristo reemplazó a la humanidad y también lo reemplazó a usted. Me reemplazó a mí, reemplazó a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que despertarnos. Los unos a los otros nos ayudamos a despertarnos a esta tremenda realidad que nos habita. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. En el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, claro como el día. Dios estuvo en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Él mismo fue con quien nos reconcilió en Cristo con Él. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En su sustituirnos, compró nuestras vidas para que no pese sobre nosotros la maldición de la ley que incluye a la enfermedad y la muerte. Dios, nuestro amoroso Padre, hizo todo esto en Jesucristo por nosotros. Colosenses capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2. En el versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ninguno de nosotros estuvo en el momento que lo circuncidaron a Jesús, cuando era un niño de tan solo ocho días de vida. Sin embargo, la palabra dice que fuimos circuncidados. Esa circuncisión también fue sustitutiva. Así como la porción de prepucio que le fue cortada fue desechada, nuestros pecados también lo fueron en su persona y obediencia a Dios y su palabra. Eso es lo que significa. Sustitución, sustitución. Lo hizo por nosotros. Efesios capítulo 5. Dios diligenció los medios para que nosotros recibamos el beneficio de la reconciliación mediante el madero que soportó Cristo. La entrega de él fue en amor y Dios la aceptó. Efesios 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, ¿ves? Por amor se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A Dios le pareció bien el sacrificio del Señor Jesucristo. Le olió bien, le fue, por así decir, por hablar en el hablar oriental, fue un buen perfume para Dios. Quiere decir que Dios aceptó la entrega de su Hijo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 5, dice, porque hay un solo Dios, no importa lo que digan por ahí, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, no importa lo que digan por ahí. Jesucristo, no importa lo que digan por ahí, fue hombre, hombre. No devino en hombre, no se transubstanció en hombre, no se transformó en hombre. Jesucristo, hombre, él era hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo. Nadie tomó su vida. Nadie tomó su vida. Él por su propia voluntad se ofreció a sí mismo por todos nosotros. Una vez enterado de la sustitución que debía hacer por nosotros, lo hizo con total conocimiento y conciencia de lo que le esperaba. Juan capítulo 10. Versículo 17, mirá lo que dijo él mismo. Por eso me ama el Padre, Juan 10, 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Sabés lo que quiere decir? Que nadie se la quitó. Él estuvo ahí porque él quiso, no porque los romanos lo llevaron. ¿Lo llevaron? Claro que lo llevaron. ¿Los líderes religiosos promovieron todo eso? Claro que lo promovieron. Pero él fue porque él quiso. Él estuvo ahí porque él quiso. Le costó. Es evidente en los versículos que hemos leído que sí que le costó, que le costó. Sí que lo entristeció y sí que lo angustió grandemente. Pero él estuvo ahí porque él quiso. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Si él quería, no hacía lo que hizo. Gracias a Dios que quiso. ¡Qué redentor que tenemos! Este mandamiento recibí de mi Padre. Se ve que Dios le dijo, mirá, esto es lo que hace falta. Si vos querés, está disponible que lo hagas. Es evidente que él quiso, aún sabiendo lo que le esperaba. Hebreos capítulo 2. El total de los beneficios de la muerte sustituta de Cristo se extienden a toda la humanidad. Pero no todos los aceptan confesando y creyendo y luego viviendo la nueva naturaleza. Algunas personas simplemente deciden vivir según el patrón de vida de su identificación con Adán. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, o más bien, experimentase la muerte por todos. Porque al decir gustase, uno podría pensar que le gustó la muerte. En realidad la experimentó. Si el hombre iba a ser redimido pagando por rescate su propia vida, él tenía que experimentar la muerte por todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5. Sudarse hasta lo máximo nos invita repetidamente a que vivamos para Él. Lo hacemos viviendo para Aquel por quien Él vivió, nuestro querido Dios. 2 Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, que es una costumbre oriental, de invitarte hasta que accedas. Te invitan a comer, después que te quedas a comer, bueno, me tengo que ir, no, quédate un ratito más, toma un cafecito, viene el postre, o que sea, te invitan y te invitan. Constreñir es obligar, es compeler a alguien para que haga y ejecute algo. Entonces el amor de Cristo nos invita y nos invita y nos invita, pensando esto, que si Él murió por todos, entonces todos morimos. Y por todos murió, dice el 15. ¿Para qué? Fíjate, ¿para qué te dice la razón? ¿Para qué? Para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso hice el cambio ahí de ellos, el pronombre. Él murió para que nosotros vivamos para Él. Como estamos tan identificados con Él, lo estamos con todo lo que Él fue e hizo. De otro modo, sería imposible vivir para Él. Como Él nos sustituyó, ahora nosotros podemos sustituirlo a Él. ¿Cómo? Haciendo sus obras y aún mayores. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya está. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta nueva creación es el nuevo hombre, Cristo en nosotros. Ahora nos identificamos con Él. Todo fue hecho nuevo. Ese todo, lógicamente y claramente, incluye la naturaleza heredada de Adán y sus consecuencias. No es un parche, no es un arreglo. Es todo fue hecho nuevo. No es un parche, no es un arreglo. Dios lo hizo todo nuevo. Que Dios estaba en Cristo, dice el 19, que ya habíamos leído, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, vos sos embajador en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto que acabamos de leer es sencillamente emocionante, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo y sus colaboradores podían decir semejante cosa? Dios rogando por medio de ellos, porque Dios los había identificado a ellos como nos identificó a nosotros con Cristo. Nosotros tomamos el lugar de Cristo sobre la tierra. Dice que Pablo y sus colaboradores eran embajadores. Entonces, ¿sabes qué? Vos también sos embajador en nombre de Cristo. Un embajador es un representante. Jesús tenía el ministerio de la reconciliación y ahora lo tenés vos. Vos sos un embajador. 21. Al que no conoció pecado. No que no conoció, que no lo haya visto alrededor de él, pero no lo conoció en sí mismo el pecado. Él nunca pecó. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros, dice el 21, termina el 21 diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue Dios quien lo hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ahora somos justicia de Dios en él. Ahora somos sus hijos. Somos los hijos de Dios, somos embajadores, lo representamos a Dios y a su Hijo, nuestro Señor. Así como Él llevó la palabra de reconciliación en lugar nuestro, ahora nosotros la llevamos en lugar de Él. Él cargó nuestra cruz, ahora nosotros cargamos los beneficios de aquella cruz que Él padeció. Tomó nuestro lugar en su muerte, tomemos ahora su lugar en nuestro vivir para Él.